¿Sabes qué es el radón? ¿Cómo se genera? ¿Qué efectos produce? Para que la Unión Europea obligue a los gobiernos a hacer mediciones de este gas. Hay que medir la cantidad de radón. ¿Sabes en qué parte de España está más presente? ¿Hasta qué punto nos protegemos? Bueno, pues entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Q, lo es. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es el radón y cómo llega a nosotros?
Es un gas radiactivo, es decir, que emite algunas partículas, en este caso partículas alfa. Es radiactivo porque se produce por el decaimiento, por la desintegración de los átomos de uranio. El uranio, que ya sabes que es un mineral muy radiactivo y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas, en aquellas rocas calizas gordas, graníticas de las sierras, pues las sierras del norte de España, hay mucho uranio natural. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede producir daños a nuestra salud. De hecho, se dice que es el gas radón, la causa principal de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco.
Caramba. La mayor zona de concentración de radón en España está en Galicia, concretamente en las provincias de Orense y Pontevedra. Alberto Ruano es profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela y codirige el laboratorio de radón en Galicia. Alberto, ¿qué tal? Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto de malo es esto? Quiero decir, ¿es controlable? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí?
Bueno, como antes comentaba Jorge Alcalde, el radón está presente de manera natural en la corteza terrestre y, como es un gas, va subiendo hacia la atmósfera. Si nosotros colocamos un lugar de trabajo, una vivienda, pues se va poco a poco concentrando dentro de ese lugar de trabajo, dentro de esa vivienda, hasta, en ocasiones, pues alcanzar concentraciones que puedan ser peligrosas para la salud. Pero tiene remedio, además tiene un remedio bastante sencillo y para esto los distintos gobiernos apoyan en la legislación.
Alberto, ¿cuál es ese remedio? ¿Se puede eliminar del ambiente? ¿Se puede filtrar? ¿Qué se puede hacer para que no entre nuestras casas?
Puede, sí, hay varias maneras. Por ejemplo, en una casa que se va a construir, lo que se puede hacer es impedir que el radón pueda penetrar dentro de esa vivienda a través de una serie de la colocación de una serie de membranas impermeables, haciendo el suelo de esa vivienda hermético para que el radón no pueda penetrar dentro. Y otras maneras, en casas ya construidas o en edificios ya construidos, pues es, por ejemplo, sellar grietas y fisuras, que es por donde el radón se va colando al interior, o bien hacer un pequeño agujero que se denomina arqueta, pozo de succión, porque el radón pesa más que el aire, entonces, como pesa más que el aire, tiende a ir hacia abajo. Pues el radón está más presente generalmente en las plantas bajas, en los sótanos, que en pisos superiores.
Esto viene a colación porque la Unión Europea obligará a los gobiernos a medir la presencia de radón a partir del año que viene, pero los expertos opináis que el límite es bajo.
Sí, la Unión Europea, en su nueva directiva, que se transpone el año que viene, establece 300 becquerelios metro cúbico. Un becquerelio metro cúbico significa que en un volumen de un metro cúbico en un segundo se emite una partícula alfa. La Unión Europea establece 300, la Organización Mundial de la Salud establece 100 becquerelios, las autoridades norteamericanas 150 becquerelios y distintos gobiernos europeos 200 becquerelios. Para hacernos una idea de esta cantidad de radiación, pues 148 becquerelios es equivalente a recibir en torno a unas 200 placas de tórax anuales. Y hay estudios de la Unión Europea, realizados en Europa, que demuestran que existe un riesgo significativo de cáncer de pulmón, por el cual, por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer pulmonar aumenta en un 16%. Claro, con lo cual,
quería decir que, pero el radón está permanentemente en nuestras casas, o hay momentos de mayor actividad, menor actividad. ¿Esta concentración es una media anual? ¿Cómo se puede medir?
A ver, el radón está presente de manera permanente. Usted lo está respirando, yo lo estoy respirando, los oyentes lo están respirando. Esperamos que en concentraciones muy bajas. Se encuentra en más concentración en aquellas localizaciones geográficas en las cuales las rocas de la corteza terrestre tienen mucho contenido en uranio. Lo que nosotros hacemos al medirlo es establecer una concentración promedio anual. Hay varias maneras de medirlo, de manera instantánea, pero es menos fiable porque, por ejemplo, en invierno suele haber más radón que en verano, de la misma manera que por la noche suele haber un poco más de radón que durante el día. Digamos que las casas, a medida que pasa el tiempo o por la noche, se van cargando de radón. A primeras horas de la mañana la concentración de radón es máxima y a medida que transcurre la mañana, poco a poco la concentración de radón pues va disminuyendo. Se abren algunas puertas, alguna ventana y esa concentración pues va siendo menor.
¿Y la cuestión de los posibles efectos sobre la salud?
Pues el radón hoy por hoy se sabe y está demostrado.
Vaya,
de pulmón.
Ahí estaba. Sí, espera, espera. Perdóname un segundín, Alberto, que se ha cortado un segundín. Has dicho, está demostrado y ahí se ha quedado.
Vale.
Dinos, Alberto, está demostrado, sí. Perdona.
Está demostrado que el radón produce cáncer de pulmón. Esto lo declaró así la Organización Mundial de la Salud en 1988, las autoridades ambientales americanas en 1987. Cualquiera puede consultar hoy por hoy el Código Europeo contra el Cáncer, donde verá que en el punto 9 aparece el radón como una exposición a evitar si uno quiere reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Uh-huh. No se sabe si el radón puede o no producir cánceres de otras localizaciones. Entonces podría hablar de otros estudios, pero digamos que hay incertidumbre. Claro. Los científicos no sabemos si produce otro tipo de cánceres o no, con lo cual yo no voy a entrar en esto.
En cualquier
Pero
caso,
sí se sabe que produce cáncer pulmonar.
Sí, con estos datos, ¿hay algún país en el que ya se hayan tomado medidas concretas, en que la legislación obligue a construir de algún modo determinado, en el que las casas tengan este tipo de filtros o de trampillas que puedan permitir que el radón salga?
Por supuesto. La mayor parte de países europeos tienen el tema del radón legislado. Uh-huh. En Irlanda, por ejemplo, en los años 2000-2005, realizaron miles de mediciones para caracterizar viviendas y legislaron de manera que aquellas casas que se construyan en zonas de elevada probabilidad de radón llevan más medidas protectoras. Y todas las casas construidas deben de llevar una medida protectora en obra. Si usted pues quiere comprarse, por ejemplo, una casa en el Reino Unido, puede ir a un sitio del gobierno, solicitar información, diciendo, oiga, me quiero comprar una casa en esta calle de Londres. Y el gobierno le da un certificado diciendo, según estudios, la probabilidad que tiene usted de que haya radón en ese domicilio es de tanto o cuánto. Con lo cual, esto está perfectamente legislado en otros países de nuestro entorno.
Qué chulo. Pues la verdad es que nos ha parecido muy, muy interesante. Alberto Ruano, profesor de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y codirector del Laboratorio de Radón de Galicia. Gracias, profe.
Gracias. Un saludo.
Ha sido muy interesante. Yo no sabía nada de esto.
Sí, se conocía hace tiempo, pero lo que no se terminaba de cerrar es la acción que la legislación española tiene que tomar para evitar que las construcciones se produzcan en lugares peligrosos o para extraer el radón de estos edificios. Una legislación que se pospone y a ver si ahora ya con este tipo de iniciativas pues empieza a aclararse.
Curioso. Vamos, precisamente, valga la redundancia, a la curiosidad del día.
Muy bien.
George, ¿las plantas son vegetarianas? Incluido, o sea, las no carnívoras. ¿Y el resto? ¿Son vegetarianas las plantas?
Las que son carnívoras comen carne. Bueno, carne de insectos o carne de nemato. ¿Qué comen las otras? Claro, si no es carnívora, es que es vegetariana. Bueno, todos sabemos que las plantas se alimentan mediante la fotosíntesis, es decir, que con el agua y la acción del sol, pues pueden conseguir los azúcares necesarios para crecer. Pero hay unos factores que intervienen que son muy importantes, son los hongos, sobre todo en las plantas leñosas, las que tienen grandes raíces. Los hongos hacen una simbiosis con la planta que le permiten, bueno, el hongo descompone parte de la materia orgánica que hay alrededor de la raíz, y eso genera los azúcares que luego la planta puede utilizar, y además el hongo se beneficia de ello porque puede comer estos azúcares que él mismo no puede generar. Bueno, de esta materia orgánica descompuesta hay animalillos. Es decir, que en cierta manera, de manera microscópica, los árboles también están comiendo partículas chiquititas de animales que han muerto alrededor y que han formado el humus de la tierra que rodea a las raíces. Esto quiere decir que un vegetariano puro, que no quiera comer ni una sola micra de animal en su organismo, pues tampoco podría comer verduras, porque de alguna manera también esos animales han pasado a formar parte de la cadena alimenticia de la planta. De hecho, muy curioso, hay algunas asociaciones veganas, estos que son vegetarianos radicales, que no pueden comer absolutamente nada
de
ningún animal, que consideran que no pueden comerse higos, porque los higos nacen a veces atrapando fragmentos pues de mosquitos o de abejas que van a libar allí su miel, se descomponen y forman parte de la carne del higo. Con lo cual, en teoría, cuando estás comiendo un higo, pues a lo mejor estás comiendo un trocito minúsculo de alimán.
Mira tú. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer.